En AVM Radio le hacemos compañía las 24 horas. Y ahora le va a acompañar la Luciérnaga. Un punto de luz para la vida cotidiana.
Buenas noches, queridos radioyentes. Una vez más, la Luciérnaga entre ustedes. Con nosotros está Ferran.
Buenas noches.
Buenas noches. Chesca.
Buenas noches, soy María Ángeles.
María Ángeles. Josep.
Buenas noches.
Pepe.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y con ustedes, Cesca. Bien, hoy vamos a hablar sobre un tema muy delicado y no por ello es menos importante. El tema que vamos a hablar es el botellón. Bien, el botellón ya hace años que es un fenómeno que se está dando en Europa. España está en el ranking de los botellón, el botellón está en el medio, está el primero es Alemania, después viene Francia, después ya venimos nosotros. Bueno, el caso es que este fenómeno, nadie, ningún gobernante sabe cómo puede controlarlo. La verdad es que cuando hay un problema lo que hay que hacer primero es conocerlo. Pues bien, en todas las autonomías de España, desde todas las universidades, se han hecho estudios. Ha llegado a conclusiones y parece ser que es un proceso consecuencia del bienestar. Ahora bien, el que no saben todavía los políticos es cómo resolverlo. Vamos a hablar del tema porque lo constituyen nuestros hijos. Y, por tanto, todos nos toca un poco bastante de cerca. Se está dando el caso de que muchos chicos en estas reuniones suelen tener algunos comas etílicos, después ruido según el espacio en que se haga, que molestan a los vecinos, la suciedad que después queda en el espacio y toda una serie de problemas que ocasiona esta moda o este fenómeno que se viene dando desde el final del siglo XX y que no parece ser que vaya menos. Hay ciudades que, incluso ciudades pequeñas, que a partir de 5.000 y se da el caso hasta de 15.000 chicos y chicas y, bueno, esto no hay forma de saber que, el límite, sobre todo del tiempo y de la cantidad de personas. Claro, el caso es que las nuevas tecnologías han traído muchas ventajas, pero una desventaja podría ser la facilidad de convocatoria para casos de este tipo, que para algunos puede ser muy bueno, pero para estos, pues la verdad es que ocasionan muchas molestias. Me parece que para empezar es suficiente y, por tanto, paso la palabra a mis compañeros, que el tema da para mucho.
No sé, yo lo que veo es que hoy en día la juventud, bueno, generalizar tampoco es bueno. Un cierto tipo de jóvenes que realmente no pueden llenar su tiempo de ocio sin la necesidad de tener que beber, tener que ir a, como decías, a zonas o discotecas muy ruidosas. Y en el fondo lo que me da la impresión es de que lo que no quieren es usar el cerebro, o sea, pensar. Entonces la manera de no pensar es beber mucho hasta perder el control de ti mismo, o sea que adormeces tu intelecto, o irte a una discoteca con mucho ruido, y entonces, claro, con tanto ruido es imposible pensar. Es que ya no te ves ni tú, no te ves ni las ideas, ¿no? No te oís ni las ideas. Y claro, entonces a mí me da cierto miedo. Bueno, yo claro, yo no sé lo que pasaba antes, ni no nuestro antes inmediato, sino nuestro antes de siglos atrás. Supongo que la manera de huir de las personas delante de los problemas diarios, si no eran como no como tenemos ahora, que comprar un litro de vino es baratísimo, o una botella de whisky también es relativamente barato, por lo menos en España, en otros países ya es más caro. Claro, es una manera muy fácil de evadirse. Te metes medio litro de vino o un litro de vino y ya no piensas en nada, seguro. El problema son las consecuencias que vienen después: deterioro del cerebro, deterioro del cuerpo, hígado, etcétera. Y que llega un momento en que, vaya, que nos encontraremos con una parte de la sociedad que serán personas que tendrán que estar bajo control médico toda su vida, o morirán jóvenes. Y claro, entonces, bueno, ¿qué pasa con nuestra sociedad? Realmente la hemos construido nuestra generación, que nosotros ya somos un poco mayores, la hemos construido tan mal que los jóvenes necesitan evadirse porque no hay nada de bueno o nada de aprovechable en la sociedad en la que vivimos. No sé, yo son preguntas que me voy haciendo porque no lo entiendo de que realmente estemos en esta situación, ¿no?
Dices, Josep, que si hemos construido, no solamente hemos construido, sino que seguimos construyendo una sociedad.
Bueno, más bien destruyendo una sociedad, bueno, en todo caso. Sí.
Seguimos destruyendo, correcto, voy a utilizar esta palabra, seguimos destruyendo la sociedad. Porque nosotros, todos, somos culpables. O sea, aquí nadie se salva. Todos nos estamos implicados. Empezando por los cierres de locales. Como habéis dicho, has hablado de discotecas, cierran altas horas de la noche. ¿Tú crees que hay derecho, como yo que me ha tocado vivir, y supongo que a ti también, o todos los padres, de que un hijo se marche de casa un viernes por la noche, y a pesar de estar encima, a pesar de preocuparte, a pesar de decirle que, por favor, que lleve un móvil, porque lleva todo tipo de adelantos de encima para poder contactar contigo, y le digas, por favor, llámame, y dime si te quedas en algún sitio o haces alguna cosa, comunícamelo para que yo me quede tranquilo, pueda dormir tranquilo. Yo nunca lo conseguí. Me sabe mal decirlo, pero yo nunca lo conseguí. Y me parece que es lo mismo que puede pedir un padre saber de su hijo a qué hora vuelve. Tú sabes que cuando nosotros éramos pequeños, a las 9 de la noche, a las 10 ya era una hora tardana ya, era una hora ya que era ya desorbitada ya. Porque normalmente a las 9:30 tenemos que estar en casa para cenar y de cenar después de cenar.
Yo tengo la experiencia de nuestras hijas que están en esta edad y que la vida nocturna empieza a la 1 de la noche.
Sí, señor, sí.
Entonces yo no lo entiendo. Si empieza a la 1 de la noche, lógicamente vienen a las 5, a las 6.
No, lógicamente no. No te diga para lógicamente.
Como consecuencia de salir a la 1, la consecuencia es, claro, que vienen tarde. Vienen tarde. Es la lógica, sí. Es esta. Si sales tarde, vuelves tarde. ¿Qué pasa? Que de alguna manera esta juventud ha convertido la noche en día.
Sí.
Porque claro, entre semana es muy difícil, porque de alguna manera la empresa donde trabajan o la facultad donde estudian, porque es lo único que hacen en estos momentos, estudiar o trabajar, o bueno, pues claro, les exigen una serie de cosas. Mira, el estudiante aún, mira, hoy no voy a clase, no pasa nada, pero tú, si no asistes al trabajo, al día siguiente puedes encontrarte con la carta de despido. Hoy en día es muy fácil despedir al personal. Y claro, entre semana no salen. Pero cuando llega el viernes por la noche y sábado por la noche, seguro que salen y hasta las altas horas de la madrugada. Y lo más grave y lo que más me preocupa a mí es que no han tenido relación con sus amigos o amigas. O sea, decir, bueno, a poder hablar, cambiar. No, no, si lo que menos hacen es hablar. Lo que hacen es hablarse a gritos, y hablarse a gritos es muy difícil de entenderse, por tanto casi no hablan. Y estarte horas con el pachum, 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 pachum. No sé, vaya, quizás soy tan viejo que ya no lo entiendo, ¿no? No lo sé. No, yo no sé, quizás no, pocas veces lo había hecho. Solamente en ocasiones muy concretas, la verbena de San Juan, la verbena de sí. San Pedro, o alguna fiesta de este tipo, pero por sistema, semana tras semana. Y además otra cosa que también comentan, que es una sangría económicamente, porque en una discoteca las bebidas no son baratas. Y claro, y el ir a cenar también comporta un coste económico muy importante. Realmente gastan mucho dinero que muchas veces no tienen.
Yo querría solo un inciso, es aclarar que en el caso del botellón no suele ser dentro de las discotecas, sino en espacios de las plazas, en espacios libres, y precisamente lo que pretenden los jóvenes es no gastarse este dinero. O sea, lo que hacen es comprar en supermercados licor y alguna otra sustancia
alucinógena.
Así. Y lo que hacen, explica en varios sitios que he leído, varios sistemas como tienen incluso de juntarlo y de ponerlo y de bebérselo y formas, y tienen todo una jerga, un vocabulario, es toda como una cultura ya, ¿eh? O sea, pero es fuera de las discotecas y es un poco para no entrar en el rol de las discotecas. Y ellos se defienden de alguna forma precisamente diciendo que dentro de las discotecas no se puede hablar. Y entonces, con poco dinero, pues si quieren hablar en la calle, se ponen en rincón y hablan.
Sí, pero en la plaza llevarán un loro de aquellos tan enormes, lo pondrán a toda pastilla, y no solo no se oirán ellos, sino que los vecinos les empezarán a tirar de todo, o a llamar a la policía, y ya la tienen liada.
Antes, en la presentación que Chesca hacía, ha dicho algo que a mí me parece que creo que vale la pena comentar, y es que ha dicho algo así como que el bienestar económico puede estar como una de las causas de este fenómeno. Yo creo también que es así. Yo creo que, evidentemente, el fenómeno no es simple, y probablemente la aproximación que podamos hacer aquí será grosera, es decir, no podremos aproximarnos de una manera demasiado perfecta, porque seguro que son múltiples los factores que sobre eso inciden, y cada uno pues probablemente digamos lo que en ese momento nos parece o según nuestra experiencia de casos que hayamos podido conocer. Es decir, que de ningún caso va a salir de aquí un análisis exhaustivo del porqué y de las soluciones posibles a este problema. Bien, dicho esto, yo creo que hay dos cosas que podrían ser importantes. Un cierto déficit de maneras, de buenos modos, de eso que llamamos urbanidad, civismo, en fin, tiene varios sinónimos. Y un exceso, un superávit de bienestar económico, es, me parece a mí, dos ingredientes, pero que muy, muy tentadores para dar rienda suelta a los instintos de diversión y de alocamiento a la que tan propensos son y hemos sido, ¿no?, los jóvenes.
Es normal.
Que efectivamente, como dice Josep, es un instinto habitual en los, sí, sí, los mozalbetes y en las mozalbetas.
Sí, sí,
no,
sí,
vaya
sí
a ser que alguien genérico, me diga, genérico, no me diga, me hable de, no, de que al igual soy sexista. Decía que la falta o la poca importancia que le damos a las buenas maneras y el exceso de medios económicos pueden estar en dos factores que pueden ser bastante importantes. Porque si estos mozalbetes, insisto, supieran o fueran conscientes de que están causando una auténtica molestia a los demás, pues probablemente algunos se lo podrían pensar un poco más, ¿no? Quedaría el factor económico, y a lo mejor resulta que la borrachera, en vez de hacerla públicamente y montando un sarao de mucho cuidado en la calle, la hacían en privado. Bueno, si entonces en privado no dispusieran de excesivos medios económicos, pues a lo mejor en vez de emborracharse pues con un litro de algo, solo disponían de medio, y con medio pues se emborracha uno menos que con uno, ¿no? O sea que esas dos cosas son las primeras que a mí se me ocurren. Seguro que hay muchas más, pero como aquí no se nos dice, y empiezo por mí mismo, el tema que vamos a tratar, sino que espontáneamente lo hacemos, pues no da tiempo a que uno reflexione sobre ello.
La espontaneidad creo que es buena.
De todas maneras, según los estudios de las diferentes universidades, coinciden con los razonamientos que estáis en este momento haciendo.
Yo quisiera hacer dos puntualizaciones. Una, el tema que hablabas de la moral, al fin y al cabo, es una palabra latina que quiere decir costumbre.
Sí,
quiere
eso.
Decir
sí.
Que
hábitos.
Los, exacto, que lo que la sociedad ha de enseñar a las juventudes, a los niños que luego serán jóvenes, son las costumbres de la sociedad de buena convivencia.
Claro, pero el problema que hoy en día se da es que, vamos a ver si puedo centrar sin pasarme por un lado ni por el otro. Un cierto relativismo es, creo yo, bueno, pero un exceso de relativismo no. Y probablemente hoy estemos en un exceso de relativismo. Voy a matizar un poco más. Un cierto relativismo digo que es bueno, porque si no podemos caer en el dogma y en el fanatismo. Es decir, que está claro que ninguno de los seres humanos que poblamos esta tierra puede considerarse como el que posee la verdad absoluta. Nadie poseemos esa verdad absoluta, y por lo tanto un cierto relativismo, un cierto poner en duda determinadas afirmaciones que oímos por ahí, pues es bueno, en tanto que puede ayudar a clarificar situaciones o a moldar conductas a determinadas situaciones. Pero claro, el problema que a mí me parece que hoy está en la calle y en las familias y en todos nosotros es que creo que se ha abusado de ese relativismo. Es decir, a los niños se les tiene que educar con unas ciertas normas. Hay determinadas cosas que no se pueden dejar a su libre albedrío, porque no tienen todavía ese libre albedrío, porque el libre albedrío se forma con el tiempo, y se forma comenzando por esos hábitos de costumbre o de urbanidad que yo decía antes, y a partir de ahí es cuando el niño va a ir contrastando su experiencia exterior con lo que a él le han ido inculcando, y de ese contraste van a hacer una posición propia más matizada y por lo tanto más personal, y formará eso, su personalidad. Pero claro, si abusamos del relativismo, si resulta que da lo mismo decir buenos días o no decírselo al vecino, si al profesor que tenemos en clase le podemos discutir cualquier cosa y le podemos incluso de palabra maltratar, que efectivamente esto está sucediendo, si al padre o la madre le podemos decir cállate tonto y el padre o la madre lo consienten y no reaccionan, pues eso no es algo que pueda favorecer después la formación del valor del respeto al otro, al vecino, al prójimo.
Sí, sí.
Es decir, que claro, no podemos ser relativistas en exceso, porque entonces vamos a caer en el nihilismo. Entonces va a ser malo también.
Sí, sí.
O sea que, pasar de Herodes a Pilatos no parece que sea lo mejor. Hay términos medios.
Exacto.
Que están abandonados últimamente, bastante abandonados.
Hace poco tiempo hubo un, no sé si fue, no acuerdo ni qué político fue, no sé si fue un político o fue la institución en general, pero hablaban de educación y comentaban que tendríamos que volver a la asignatura de urbanidad,
que
se dejó por caduca cuando hubo
eso
la transición política.
Claro. Sí, eso es muy
pues
claro.
Esto, yo creo que el error fue olvidarse.
Mira, yo voy a contar una experiencia personal. Hubo una época hace algunos años que en las escuelas se empezó a cambiar el protocolario usted que dirigían los alumnos siempre a los profesores por el tú.
Tú, sí.
Se argumentaba que eso facilitaba la proximidad entre el alumno y el profesor y que de esa forma habría más confianza, etcétera, etcétera. Bueno, a mi manera de ver, eso no es bueno.
No es bueno.
Porque automáticamente el alumno, que no olvidemos que es un niño o cuando mucho un adolescente, el tuteo le sitúa para él inconscientemente en un plano de igualdad, ante el profesor.
Sí, sí.
Y eso no tiene por qué ser así. Es decir, en alguna ocasión yo he dicho que la palabra igualdad no me satisface demasiado porque es algo ambigua. Yo creo que como seres humanos sí son equivalentes el alumno y, el profesor, pero no son iguales en absoluto. Es decir, la igualdad no existe tampoco entre padres e hijos. Pretender ser amigo el padre del hijo me parece que es una utopía. El padre es padre, no amigo. Y debe actuar como padre, no como amigo. Y, por lo tanto, el tutear los alumnos a los profesores, pues creo que es malo, porque automáticamente el alumno cree que está en condiciones de poder discutir, rebatir, negar, etcétera, etcétera, a su profesor. Y de ahí a considerar que los mayores también, pues hay un solo paso. Y eso me parece que no es algo bueno. Eso es un ejemplo de lo que a mí me parece un exceso de relativismo. De acuerdo que el profesor no es un ser infalible, como tampoco lo es el padre ni ninguno de nosotros, sea adulto o no, pero eso no significa que haya que establecer una igualdad que no existe, que es inexistente. Y por último, a mí me parece que eso lleva consigo la tentación de criticar y juzgar absolutamente todo. Un ejemplo muy rápido. Últimamente se inventan en las retransmisiones de los partidos de fútbol las repeticiones de determinadas jugadas conflictivas para poner de manifiesto cómo el árbitro se equivocó flagrantemente al pitar no sé qué o dejar de pitar no sé cuánto. Se oculta, no se dice a la gente en estos momentos, que es absolutamente imposible que un ser humano pueda detectar todas y cada uno de los movimientos que se producen en un instante tan breve de tiempo como puede ser una jugada futbolística. Y que, por lo tanto, es preferible siempre la posibilidad del error en virtud de que pueda funcionar una regla, una norma, aunque en algunos momentos pueda equivocarse, a que no exista esa regla. Y que es evidente que el profesor, el padre, el árbitro, cualquiera que en determinado momento tenga que ejercer una determinada autoridad ante alguien, puede cometer un error. Claro que sí, qué duda cabe. Pero lo que no hay que hacer nunca es crucificarle, diciendo o mostrando imágenes que demuestran palpablemente que se equivocó, porque es evidente que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, decía el Evangelio. Es decir, el que no se equivoque nunca podría en todo caso criticar, tampoco debería hacerlo porque sería
una equivocarse
falta. sí, pero bueno, digamos que sería, aunque un comportamiento no deseable, pero en un instante pues a lo mejor podría decir, pues hombre, mira, es que he caído en esa tentación, ¿no? Y sería explicable, si no justificable. Pero en las condiciones actuales no, y desde pequeñito se enseña y se ve cómo se enseña, se ve flagrantemente cómo el niño critica a su profesor abiertamente sin tener ni por asomo ninguna idea de lo que está diciendo. Es más, quien les habla, yo personalmente, he tenido que mantener discusiones con alumnos que intentaban convencerme de que su respuesta era correcta cuando no lo era. Es decir, que he tenido que en alguna ocasión facilitar una fotocopia original, no, porque también me los han falsificado, de algún examen, y decirle, mira, toma, te lo llevas a cualquiera, y en el momento en que haya alguien que sepa como yo, que venga y hablemos, contigo no. Y ha llegado el momento en que tienes que ponerte en este plan, porque es que te tratan como si fueras tonto, es decir, como si él sabe más que tú, y por lo tanto él dice, aquí está bien, y tú qué mal, y ya está, y de ahí no lo sacas. Claro, esas cosas acaban minando la convivencia entre unos y los otros, y no es de extrañar
que después pasen ciertas cosas. Que eso quizá yo me he desviado del tema, no tenga nada que ver con el botellón, a lo mejor no tiene nada que ver, o seguro que no tiene que ver, no lo sé. Pero bueno, que se me ha ocurrido pues por al hilo de lo que decíamos. Sí.
Pero perdona, Pepe, porque quiero ir al hilo del botellón, pero antes tengo que hacerte una pregunta, porque me ha impactado bastante lo que acabas de decir, en el sentido de que tú incluso tenías que demostrar, o sea, tenías que darle una fotocopia.
Sí, eso lo he tenido que hacer.
De un ejercicio,
sí, lo he tenido
para que otra persona certificara lo que tú estás diciendo.
Lo he tenido que hacer.
Esto es muy grave.
Sí, pues lo será, pero yo lo he tenido
que
hacer.
Esto es muy grave porque, claro, es que resume lo que estamos diciendo aquí. Es que con eso, es muy grave en el sentido de que vosotros, tú como profesor en este caso, ¿qué fuerza tenías?
Muy poca.
Pues aquí está el fallo.
Muy poca, muy poca.
Con el botellón pasa exactamente
lo mismo. Muy poca. Mira, pasa un poco como con los árbitros.
Sí, sí, igual.
Tú tienes que decidir en un momento determinado si apruebas o suspendes a un determinado bomba. ¿Que me puedo equivocar? Evidentemente, claro que me puedo equivocar. Y seguro que me he equivocado muchas veces. Pero ¿no será mejor admitir la posibilidad del error que destruir la enseñanza?
De todas.
Creo yo.
Sí, señor.
Por otra parte, te diré otra cosa. Los errores no suelen ser, al menos en mi profesión, graves.
Exacto.
No suelen ser graves.
No.
Es que hay quien te ha discutido un punto, que en vez de un 7 le has puesto un 6 y que él quiere un 7. Esto lo he tenido que soportar yo. Discutir un punto. Entonces, y te lo han discutido. No se trata ya de que les apruebas o les suspendas, que aún, bueno, puedes decir, bien, es que claro, es que es pasar o no pasar. No. Es que es acabar discutiendo un punto, decir, no, es que yo me merezco un 7 y usted me ha puesto... Tú me has puesto un 6. Y tener que intentar razonar. Y claro, llega un momento, a veces, que la crispación que eso te produce, pues mandas a hacer puñetas al alumno. ¡Ah, amigo, lo que acabas de hacer!
Sí, entonces es peor.
¡Amigo, lo que acabas de hacer! Entonces, la primera cosa que se te dice es que si no tienes aguante, ¿por qué eres profesor? Es decir, que para ser profesor, por lo visto, hay que ser un superhombre que no puede tener, que tiene que tener una especie de cataplasma que no se altera absolutamente por nada y que es insensible y que bueno, que le diga lo que le digan, pues él conserva en todo momento la posesión de la calma, de la tranquilidad y de la ecuanimidad. Hombre, mire usted, que no, que un profesor es un ser humano antes que profesor. Pues eso te lo niegan. Y esto está sucediendo en la juventud y está sucediendo a ojos vistas de un montón de gente que lo ve y que no pasa absolutamente nada y que no se pone en remedio. Y que cuando yo era pequeño y iba a casa a quejarme del profesor o decía que el profesor me había puesto un castigo, mi padre me lo multiplicaba por dos el castigo.
Sí. A todos.
Me lo multiplicaba por dos. Ahora es todo lo contrario. Ahora dice el niño que ha recibido un castigo y el padre te manda una nota diciendo que como le parece injusto, o yo que sé, o que no ha tenido tiempo, yo que sé, busca la excusa que sea para que el niño no haga el castigo, o te critica abiertamente. También tengo que aclarar de manera rapidísima que esto no es excesivamente generalizado, es decir, no es que todas las gentes sea así. No,
pero
en absoluto.
Pero ocurre.
Pero es suficientemente abundante como para ser alarmante.
Sí, ocurre.
Es decir, no es generalizado, no todo el mundo es así, yo ahora no sabría decir porcentajes, pero basta que en una clase de 30 personas pues haya 6 o 7 así, como para que aquello realmente...
Desmonten la clase.
Claro.
Perdona, Pepe, porque has tocado un tema que me he quedado, ya te lo digo, me he quedado alucinado.
Uy, tendrías que, vivir uno...
No, ya lo sé. No, si todos los temas, todos las viven... O sea, hay que vivirlo todo.
Yo creo que los profesores estamos un poco chiflados.
No, ya.
Por esas cosas que hemos tenido que...
Y los que han abandonado...
Todo el mundo estamos chiflados.
Sí, pero... Sí, por eso te vienen a los psiquiátricos, ¿no? Que digo yo. Sí. Y ahora lo empiezo a comprender. Bueno... Tengo entendido de que en la enseñanza, y perdona, Chesca, que me vaya un poquito el tema ahora por lo que dice Pepe.
Todo está dentro del
mismo. Sí. Tengo entendido de que hay unas inspecciones, ¿no?
Sí.
Y hay una autoridad sobre el profesor. Autoridad en el sentido... no autoridad, me he expresado mal. Hay un organigrama...
Un árbitro de árbitros.
Exacto.
Sí.
Estas instituciones, digo institución para no hablar de personas... Deben vivir estas lo que tú estás diciendo también, ¿no?
Bueno,
es que vamos, todo eso va después a botellón.
Vamos a ver, yo no he tenido relaciones profundas con el cuerpo de inspectores de enseñanza. Sí sé que y he vivido situaciones, a mí personalmente no me lo han hecho. No me lo han hecho como profesor. Sí me lo hicieron, yo fui durante un tiempo director de un centro. y sí me lo hicieron denunciando a profesores míos. Es decir, ir padres a inspección, pues quejándose de determinada cosa, yo qué sé, lo que sea, ¿eh? Eso sí lo he tenido que vivir. He de decir que en general se han comportado muy bien, es decir, en general han tratado de ser ecuánimes y han tratado de buscar el apaciguamiento y que la sangre no llegara al río, es decir, tratar de que bien, de convencer a la gente de que nadie hace las cosas en principio por fastidiar a nadie, porque claro, es que es muy divertido, y hago un paréntesis, que no para de hablarse de la presunción de inocencia en no sé cuántas cosas, y los pobres profesores lo que son es presuntamente culpables siempre, es decir, siempre me tiene manía, yo no sé si esta es la frase que más dicen los alumnos, que me tiene manía, siempre se les suspende sin razón, siempre merecen mucha más nota de lo que sea, siempre no les explican las cosas suficientemente. ¿Cuántas veces no he oído yo decir a un alumno que se quejaba en su casa a sus padres de que es que se lo he preguntado y no me ha querido contestar? Me ha dicho que no me lo explicaba. Claro, el alumno dejó de decir que es que mientras el profesor explicaba una cosa, el profesor llamó la atención a ese alumno 7 veces seguidas por no atender. Y después el chaval que quiso preguntar lo que no se había enterado a la hora de hacer el ejercicio. Y el profesor, claro, le dijo, pues no te lo explico, ya te lo he explicado en su momento. Eso no lo dice el alumno, se lo calla, ¿eh? Como listo que es, porque claro, puede ser travieso, puede ser inconsciente, pero tonto no. Y entonces, evidentemente, él eso no lo dice, ¿no? Entonces, claro, los inspectores, que se me iba el santo al cielo, en general, yo, las experiencias que he tenido no ha sido mala, ha sido buena, han tratado de solventar el problema y punto. Sí que creo que hacen, pero eso creo que es por la propia estructura política, que monta estas cosas. La enseñanza es el pastel más apetitoso para la política. La enseñanza es en donde los políticos creen, bueno, los políticos, todo el mundo, o sea, si os fijáis un poco, si la enseñanza tuviera que hacer todo lo que le dicen que haga, pues es que no podría hacer otra cosa más que enseñar a los niños a conducir bien, lo cual está muy bien, es estupendo, enseñar a los niños, pues yo qué sé, a amar la naturaleza, lo cual está muy bien, ya lo hacemos, ya se hace generalmente, pero aparte de eso se le piden un montón de cosas a la enseñanza, muchas cosas, ¿eh? Y claro, la enseñanza no puede estar ahí haciendo todo lo que los demás quieren. Entonces los políticos saben o desearían todos gobernar la enseñanza, y si no, la muestra es que en algunos países, en España por desgracia ocurre mucho, cada quizá cada es excesivo, pero los cambios de leyes de educación son pues frecuentísimos. Llega un partido político y lo que hizo el anterior a la porra, y lo cambiamos todo y ponemos ahora uno nuevo, y después encima pretendemos introducir nuestro granito de arena en la forma en que sea, ¿eh? En España, por ejemplo, es una verdadera pena, eso sí lo he visto yo, cómo enfocan la historia y la geografía las 17 comunidades autónomas. Es una auténtica pena. Es decir, cada uno arrima el asco a su sardina. Cada uno arrima el asco a su sardina. Y bueno, y bien, se dicen auténticas tonterías, ¿eh? Por no decir barbaridades, pero auténticas tonterías, desde luego, sí se dicen, ¿no? Bueno, a mí me parece que eso no debería ser así. Existe desde el inicio del sistema democrático en España lo que se llama la alta inspección del Estado, que por desgracia nunca ha actuado, o al menos nunca ha actuado favorablemente, porque eso significaría unos criterios básicos generales, y esos criterios básicos generales están como muy, 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 hombre, hay quizá unas cuantas cosas, pero muy básicas, ¿no? Tan básicas como que decir que, hombre, que no es bueno dar una bofetada al otro, ¿eh? Evidentemente eso nadie lo puede negar, ¿no? Está claro. Pero en muchísimas otras cosas no ha actuado. Pero eso es ya desde el punto de vista político, ¿no? Desde el punto de vista personal, yo las relaciones que he tenido con ellos han sido buenas.
Bien, Pepe, te me has enfocado hacia un lado que...
Yo que yo no quisiera es...
Sí, no. Es que
no hay problema.
No hay problema porque es lo básico de lo que estamos hablando.
Me ha salido espontáneo.
No, cada correcto.
Uno contamos nuestras vivencias, porque vale. Es lo que mejor sabemos, ¿no?
No,
a quien mejor conozco es a mí, sí. Y a veces no
para,
demasiado.
Sí. Bueno. Para mí la formación de una criatura es lo básico para que luego no ocurra el botellón. O sea, que estamos tocando sobre la base de botellón, podríamos estar hablando días y días enteros.
Sí,
eso es lógico.
Y tantas otras
bien.
Cosas.
Tú me has enfocado el tema, la pregunta que te he hecho yo, la has enfocado de cara a lo que el nene reclama al profesor.
Sí.
Y no, yo te enfocaba de diferente forma. La inspección.
Sí.
O sea, en contra, por así decirlo. Voy a ir directo para que lo comprendas. En contra del nene que no se comporta con el profesor.
Yo no puedo juzgar no eso porque juzgar. No he tenido.
Es que luego no lo conozco, pero claro,
yo, vamos a ver, yo nunca he tenido la posibilidad, ni me ha pasado nunca algo que tenga que haberme enfrentado personalmente entre inspección y permíteme, padres. No sé lo que los padres les dijeron a la inspección, ni sé lo que la inspección contestó a los padres.
Permíteme una última pregunta. ¿Existe la expulsión de un nene del colegio?
Uy, es muy difícil. Sí existe, pero es muy difícil.
Pues ya está
Existe, pero es muy difícil. Mira, uno de los grandes problemas que los equipos directivos de los centros tienen es ese.
Sí.
Es decir, que la posibilidad de sanción a un alumno pasa por muchos trámites.
Ahí voy yo.
Y de la misma manera que una sanción a cualquier persona, si se demora en el tiempo, pierde efectividad educativa, pues esto también. Es decir, esto para que un alumno sea severamente sancionado cuesta bastante, cuesta demasiado. Es decir, la permisividad es, a mi juicio, excesivamente alta y ese es uno de los motivos por el cual ocurren las cosas que ocurren. Es decir, que por presiones, pues yo qué sé, de los padres. Claro, los profesores y los directivos tampoco son superhéroes. Y en el momento en que sospechan o ven que va a haber un follón gordo, pues tratan de apaciguar como sea, ¿no? Y ese a veces como sea es peor el remedio que la enfermedad, y a veces pues se toleran cosas que no debieron tolerarse. Yo sí he vivido experiencias de ese tipo que no quiero ahora contar porque sería excesivamente alargado, pero a mí me parece que en ese sentido se es muy, muy, muy permisivo, demasiado permisivo.
Entonces ya tenemos, perdona, Chesca, ya puedes continuar. Entonces ya tenemos una de las causas del botellón, de ese hacer lo que me dé la gana, a Pepe muy bien, nos acaba de definir, yo por lo menos lo considero así, es mi criterio particular, de que la base es ya, empezamos por la formación, de que un crío, pues a nivel ya escolar, ya empieza a hacer lo que él quiere.
Esto viene de antes, viene de antes.
Bueno, sí, ya digo, en ver, época
primero,
escolar ya.
Me gustaría hacer hincapié en el tema de las expulsiones.
Sí.
Las expulsiones son difíciles en tanto en cuanto el alumno ha de estar escolarizado.
Sí.
Entonces, sacarlo de un centro quiere decir que vas a trasladar el problema en otro. Entonces, lo que hay que hacer, la solución, es, pues, me están haciendo señas de que vamos a hacer una pausa. En todo caso, el debate da mucho de sí. Por tanto, queridos radio oyentes, de todos unos momentos, estamos otra vez con ustedes. Hasta ahora. Estamos de vuelta con ustedes y vamos a proseguir con el debate que habíamos iniciado, que era sobre el botellón. Un poco volviendo al inicio del tema, lo que está claro es que los psicólogos, los que han hecho los entendidos que han hecho análisis, ha llegado a unas conclusiones que, de hecho, ya de alguna manera ya se intuían, que es consecuencia, parece ser que es consecuencia de que los hijos desde pequeños, debido a que la madre se ha incorporado en el mundo del trabajo, pues quedan un poco a expensas de las diferentes situaciones de cada familia. Por tanto, en muchos de esos casos quedan en manos de los abuelos son más permisivos y eso va produciendo una persona, se va elevando un tipo de persona que se acostumbra pues a vivir sin prácticamente normas. En nuestros tiempos esto había, aparte de que los padres se llevaban la palma, eran los primeros, después las escuelas, y quien también estaba muy implicado en la educación y sobre todo en las normas era la iglesia, la religión, las distintas religiones. Claro, al ser una sociedad laica, pues todo el mundo tiene miedo de ser taxativos, ser dogmáticos, y esto nos ha llevado pues a que nadie se quiere comprometer. Y por tanto, una inseguridad total que empezaron a percibir los padres de los chicos, que ahora son quienes defienden el botellón, y que a la vez son un poco quienes están recibiendo las consecuencias. En las diferentes familias, debido a que la madre y el padre llegan cansados y no les apetece pues dialogar con el hijo, también es cierto que el hijo llega tarde porque hace trabajos extraescolares, después los deberes, verdaderamente el tiempo de convivencia queda muy limitado. Entonces, ¿qué pasa? Que el hijo busca en el amigo el clan, el grupo, la necesidad de poder explicar en cada momento sus experiencias. Porque los padres, en el momento que él necesita hablar, suelen estar o trabajando o cansados. Bien, lo que parece ser que la generación que ahora está en pleno auge en este tema no la vamos a resolver, esto está claro, pero como mínimo sí que deberíamos tomar conciencia de que hay aquí un problema que es de difícil solución, porque debido precisamente a que los padres están muchas horas fuera de casa, les ha llevado a dimitir de la educación de los hijos. Hasta ahora, esta época pasada, la generación pasada, lo que habían hecho los padres era transmitir la responsabilidad a las escuelas. Como bien ha dicho Pepe anteriormente, esto ya se empezó a detectar la falta de respeto y el tema de que los chicos tuteaban a los profesores se empezó a dar también en casa con los padres. Y entonces se puso de moda que el padre quería ser colega del hijo. Gran error, porque cuando uno tiene que llamar la atención, cuando uno tiene que corregir, no puede, como bien ya se ha dicho anteriormente, me estoy repitiendo, pues no puede hablar en el mismo nivel, sino simplemente... es cierto que cuando nosotros éramos pequeños era el sistema educativo era duro, dogmático y dictatorial, pero nos hemos pasado de un lado al otro. Ahora resulta que al niño, yo sé de hijos, a mí me lo han dicho en broma mis hijos, pero me lo han dicho, mamá, no me llames la atención, no me pegues bronca, porque yo llamo al teléfono del defensor del infante. Y claro, esto lo tienen muy claro, muy asumido, y parece ser que son intocables. Entonces esto les da como unas agallas que les permite pues ir por la vida de pues eso, de prepotentes, de chulos, de maleducados. Y aquí sí que en esta generación ya hemos hecho tarde. O sea, la realidad es que en esta generación ya hemos hecho tarde. Pero el tema está, que el problema está en que se están dando casos, se ha habido últimamente distintos casos aquí en Cataluña, no creo que en España, no sé si concretamente de Cataluña, de hijas que a sus madres pues les faltaban el respeto, se iban de casa, no volvían hasta el cabo de una semana, la madre le insulta, o sea, insulta, decirle a la hija a la madre, hija de puta, insultos de toda índole, y la madre incapaz de gobernar, de tal manera que ahora los padres lo que han hecho, en algunos casos ya, es denunciar a la hija. Y claro, esto hay personas que no lo han aceptado, hay personas que sí, pero esta es la realidad, o sea que aún ahora los que estarían empezando, que podríamos incidir en ellos y empezar a solucionar el problema, resulta que hemos hecho tarde, porque son gente que tienen 9 o 10 años y ya están en una actitud que no están dispuestos a cambiar. Por tanto, esto, señores míos, es a partir del día que nacen. Y yo les voy a explicar una experiencia mía, que no pretendo hablar de mi vida privada, pero recuerdo que uno de nuestros hijos lloraba porque le gustaba que le hiciéramos compañía cuando iba a dormir. Y cada día era más tiempo y cada día dormía más tarde. Y entonces era muy doloroso oírle llorar y siempre cedíamos. Y este caso se ha dado en la mayoría, el 80% de los hogares de este mundo. Bien, pues hicimos un pacto con mi esposo y decidimos que íbamos a aguantar lo que hiciera falta. Y el primer día creo que aguantamos 2 o 3 horas oyéndolo a llorar, el segundo ya fueron una, y el último ya se durmió solo. Por tanto, no está perdido, no estamos hablando de una guerra perdida, estamos hablando de tomar conciencia, que a veces se pierden batallitas, pero la guerra no la hemos perdido. No la hemos perdido en los que van a venir, sí en los que ya están inmiscuidos en todo este mundo de una situación tan anómala que desde ahí en este momento hasta que toman responsabilidades y se casan ya es muy difícil y suelen hacerlo y entonces ya hay los casos que ya no son capaces de hacer este cambio y tienen la pareja y siguen yendo con los amigos y siguen yendo al bar y van dejando a la pareja de lado y son muchos matrimonios pues que acaban mal debido, consecuencia de todo este proceso que no sabemos demasiado cómo pararlo.
Déjame que te haga una pregunta. ¿Tú crees, o sea, conforme contigo, nuestra generación con la otra ya está perdido, pero se casan y tienen hijos? Estas criaturas, digamos, voy a utilizar la palabra, que están perdidas, ¿cómo van a criar a sus hijos?
Bueno, pues con muchas dificultades.
No, es que no los van a criar, van a criarlo en la cultura que ellos tienen.
Claro, es que este es el drama.
Es que se agrava.
Este es el drama.
Es que aunque queramos, esto es la bola de nieve que cada vez es más grande.
Este es el drama. Verdaderamente, a ver, cuando en la sociedad o en cualquier situación hay un problema, primero hay que tomar conciencia del problema. Lo que hemos hecho ahora es tomar conciencia y tener claro en qué hemos fallado y cuál es el procedimiento futuro. Bueno, sí que estos padres no van a caer en lo mismo, pero si estos padres se ven en un momento de enfrentamiento con los hijos y buscan información, los psicólogos y las personas entendidas ya tendrán claro cuál es la problemática, por tanto ya se está dando en la televisión pues programas de, no sé si vienen algunos, primeros vinieron de Inglaterra, que eran una señora que está a las casas,
Super Nanny.
Creo que se llama así, Super Nanny, y están dando directrices porque verdaderamente los padres están muy muy desesperados. Bueno, en el momento en que la televisión tiene cosas y cosas malas, pero sí que es verdad que es un medio para, igual que es un medio para deteriorar las relaciones, a veces también es un medio para aprender. Y se está en diferentes autonomías y en diferentes sitios de España, y ya digo, esto empezó en Inglaterra, se están dando programas en que están enseñando a los padres a, pues esto, a educar a los hijos, que, partiendo de cero. Claro, no es lo mismo que nuestros padres, porque nuestros padres, nosotros estábamos comentando a micrófono cerrado que la mayoría empezamos a trabajar a partir de los 9 años. Y ahora empiezan a trabajar a partir de los 25, 30. Que vienen de la universidad hasta 27, 28 no empiezan a ejercer. Y los que deciden no estudiar, pues suelen mínimo 18, 19 años. O sea que ya han dejado incluso la adolescencia. Están empezando ya, deberían ya empezar a ser adultos. Claro, entonces esto... estamos en un callejón sin salida. La única solución es tomar conciencia de la situación y enmendar errores. Otra cosa no se puede hacer.
Voy a hacerte otra pregunta, Xesca. Bueno, no, lo hago a todos, ¿eh? Yo siempre he creído que una cosa, o es mi norma de vida, que cuando una cosa va bien no la cambio.
No se ha de cambiar.
Esa ha sido mi norma. Y Pepe ha dejado entrever en la primera parte, con buen criterio, que no me gusta hablar de los políticos, pero tengo que decirlo. Los políticos quedan muy progre, muy moderno. Él se enseña de forma A, pues nosotros vamos a enseñar de forma B. ¿Por qué? Porque se tiene que notar mi paso por aquí.
Muy triste, pero es así.
Yo, por lo menos, mi criterio, lo que yo he vivido. Entonces, de unas normas que eran rígidas, sí, señor, rígidas, conforme la he vivido yo en propia carne, a mí se me ha pegado. En el colegio se me ha pegado a mí. Y poner los dedos así de puntitas, la famosa regla que nos daban. Y lo hemos vivido. Pero nos ha ido muy bien. Y eso es dictatorial. Eso no puede ser. Y claro, ahora vienen las consecuencias, como han cambiado, hay que cambiarlo todo, hay que ser más progres, hay que ser más modernos, y ahora vienen las consecuencias.
No, hasta llegar al extremo, que es decir, que el padre que pega a su hijo es un delito, por el amor de Dios.
Sí, eso es lo último ya que puedo
decir. Por el amor de Dios, un cachete bien dado es mejor que muchas lecciones.
No un cachete, perdón, a mí a golpe de cinturón.
Bueno, no hace falta tampoco
llegar a tal extremo. A mí a golpe de cinturón, pero cuidado.
Bien dado,
pero cuidado, José, perdona, que has tocado un punto muy de eso. El día que mi padre me cogió a cinturón, pero un buen rato, es que me lo merecía. Es que me lo merecía.
Mira, sin ir más lejos, yo recuerdo que cuando yo hacía una trastada, y hacía muchas cuando era pequeño.
Hombre, como todos, cuando había más.
Yo solamente que mi madre me decía, cuando venga tu padre...
Ya te entendemos, el hombre del saco.
Yo ya temblaba.
Sí, el hombre
del
saco.
Yo ya temblaba.
Sí.
¿Me entiendes? Hoy le digo, bueno, yo a mis hijos ya son mayores, pero un padre que tenga hijos pequeños, o la madre le diga, cuando venga tu padre te va. Mi padre, qué miedo, mi padre. ¿Me entiendes?
Sí. Pero es que es muy triste, repito, y ya puedes continuar. Es muy triste, me duele mucho que una cosa que vaya bien, que por ahí viene el fallo, una cosa que va bien se cambie. Yo soy de los que cuando una cosa va bien, no hay que cambiarla.
Bueno, pues
sea del signo que sea, y sea de lo dictatorial que sea, sea progresista, no sea progresista, es igual. Pero una cosa, cuando está bien y no tiene que tocarse.
Bueno, pues yo en esto discrepo.
Ya, supongo. Pero...
Espera un momento.
Venga, no tengo toda la verdad.
Después ya haré mi razonamiento.
A ver, estáis hablando de que os está comentando de que la enseñanza... como se hace, o sea, los niños que se les está enseñando hoy serán los padres del día de mañana y van a enseñar a sus hijos con la misma libertad y la misma poca educación o falta de educación que puedan tener hoy en día.
Libertinaje, más bien.
Exacto, con la misma libertad o libertinaje. Pero los padres que estáis hablando vosotros, o sea, de vuestros padres, os enseñaron de una manera, os enseñaron porque a mí no me enseñaron así, se nos educó de una manera que ha sido la causa de todo esto. Porque demasiados palos. No, demasiadas tortas en público, sí.
No, sí.
A ver, ¿a qué viene? ¿A qué viene una paliza con un cinturón ahí hasta reventarte el trasero? ¿Por qué? ¿Porque has hecho algo malo? Está bien una paliza, una torta, dos tortas si quieres, pero no hay los castigos de cinturón que infligían antes.
Ya vení.
Pues ya está. O mi madre pegarme en público porque había perdido un billete de tren.
Pero cuidado, que eso no me ha marcado. Es que tú me estás diciendo a mí, perdona,
A ver, yo estoy hablando de la educación, no estoy hablando de ti.
Sí, sí, no, no.
Estoy hablando de que la... A ver, hemos llegado a este extremo porque antes se infligían unos castigos tremendos que esos castigos, toda persona que los recibe luego los da.
No.
Sí.
No.
En
no.
cierta manera sí.
Yo a mi hijo nunca le he pegado.
La educación, es que tú estás hablando, entonces te contradices un poco. Porque no. Si ahora mismo la educación que se está dando va a ser en perjuicio de los futuros padres, la educación que tú has tenido o que nosotros hemos tenido también ha podido ser en perjuicio de estos hijos que hemos tenido.
No, yo lo que he estado diciendo, no, es que has interpretado la cosa de otra forma. Yo he puesto en un platillo de la balanza, he puesto la forma rígida de la educación antigua. Y en el otro platillo de la balanza he puesto la libertad, por no decir libertinaje, que hay hoy en día. Y yo te he dicho que la balanza, yo estoy en favor de la balanza rígida, porque a mí me ha dado unos valores, me ha dado unos principios, me ha dado una base, un discernimiento sobre las cosas.
Bueno, una cosa es una educación rígida y otra cosa son los palos.
A mi hijo, yo siendo un padre, que provengo de una educación rígida y muy rígida, he tenido suficiente raciocinio para educar a mi hijo en conciencia.
Vale.
Ahora, si yo hubiese estado educado en la base del libertinaje, repito, es mi criterio, yo con esta base de libertinaje a mi hijo no sé si podría escaparme del libertinaje en la educación de mi hijo.
A ver, si te has escapado de no pegarle los palos que a ti te han pegado, exacto, ¿por qué no te puedes haber escapado de la educación del libertinaje?
Es que lo ignoro, es que no lo sé.
Pues ya está, pues es lo mismo que no lo estoy diciendo.
Es que no te puedo contestar esta pregunta.
Vale,
por eso he hecho
la
pregunta
yo. No lo pongo solamente como ejemplo tú, sino hay muchos. O sea, ha habido una educación muy rígida y eso ha venido pues a que los padres de a los hijos de estos padres tan rígidos hayan tenido malos tratos.
De todas formas, me da un poco la sensación que os estáis situando en dos extremos,
sí,
que no tienen por qué ser tan extremos.
No,
es decir,
no.
Cuando hablamos de los palos, habría que diferenciar si son sistemáticos y continuados,
exacto,
o si son esporádicos.
Son puntuales, puntuales.
Es decir,
puntuales.
Que una educación basada sistemáticamente en el castigo físico no es, desde luego, lo que da buen resultado. Pero tampoco se puede decir que haya que evitar por todos los medios que en un momento determinado se escape alguna torta.
Algún cachete.
En eso estoy de acuerdo, pero no el ejemplo.
Se trata de poner las cosas en su justa medida.
A lo mejor
a Ferran un día le arrearon con la correa,
pero
no fue
merecidamente.
La equivocación que yo he tomado ha sido esa tanda de palos con la correa.
Es que eso puede haber sido una vez por alguna razón o porque incluso el propio padre ha perdido los estribos,
cosa que es
absolutamente normal en los seres humanos de vez en cuando, con lo cual no tiene tampoco ninguna gravedad.
Bueno,
o sea,
pero tú sabes, Pepe, que también antiguamente se educaba mucho más a palos que no a palabras.
Los que estamos aquí, excepto tú, que eres la más joven, rondamos los 60 años. Entonces, todos nosotros hemos sufrido algún castigo físico. Yo he de decir que pocos. Algunos sí, pero no eran sistemáticos, ni eran con saña tampoco. Es decir, que era una cosa que esporádicamente se producía, pues yo qué sé, porque tú habías hecho alguna cosa gorda. En mi caso ha sido en dos o tres ocasiones, o cuatro, no me acuerdo bien exactamente la cifra, en la que puse en peligro mi propia vida y quizá la zozobra que pasaron mis padres, pues justificó el nerviosismo y la pérdida de control que en ese momento se dio, ¿no?
Bueno, en estas situaciones a mí me parece que eso no puede hacer gran daño a nadie, no hace eso daño a nadie. Ahora, claro, una persona educada en la que constantemente y por los motivos más nimios recibe castigos físicos, evidentemente que eso no es educativo y lo que va a hacer es daño, claro. O sea, que me da la sensación de que estabais los dos como en dos extremos
lo
habitual, ¿no?
Yo lo que quería diferenciar era eso, que la educación que se está dando ahora con tanta libertad, tan mala es ese libertinaje o esa educación que reciben ahora los chicos, que tienen tantísima libertad, que luego no van a saber educar ellos con rigidez a sus hijos, porque no lo han vivido. Y la otra educación tan rígida.
Claro, esto hay que matizar muy bien qué entendemos en cada momento por educación rígida, cuándo, cómo, con qué frecuencia, con qué métodos. Es difícil de poder hablar de estas cosas con propiedad.
Una educación rígida sin palos. Yo me he criado en un colegio.
Bien.
Es una educación rígida en un colegio
de
monjas.
Sí, incluso
no
la rigidez.
Pero
espera, es que se puede ir más allá. Incluso la rigidez sin castigo físico puede ser excesiva. Es decir, cuando alguien para defender un argumento utiliza simplemente el porque sí, por ejemplo, porque lo digo yo, pues eso no es conveniente. Eso puede suceder de vez en cuando, insisto, pues porque los seres humanos, sean padres, profesores o curas, son eso, seres humanos, y en un momento determinado pierden el control de sus impulsos. Muy bien. Y eso puede suceder de vez en cuando y no pasa absolutamente nada. Pero claro, si por sistema una persona se acostumbra a argumentar sus decisiones de autoridad, como es el caso de un padre sobre un hijo, con el argumento, que no está el argumento, pero bueno, con la palabra porque sí o porque lo digo yo que soy tu padre, pues eso tampoco es. Es decir, que eso puede ser una educación rígida que cause estragos también. Sí. ¿De qué depende? Pues de la frecuencia de que eso se haga. Es decir, si eso es esporádico y en momentos puntuales, pues no pasa nada. Si eso se convierte en el método habitual, entonces sí, entonces es malo.
Es que yo creo que el problema grave que tenemos en la sociedad es que los educandos, o sea, los niños y adolescentes, no tienen un referente concreto. O sea, quizá el problema que tenemos es que los padres que tienen hijos no tienen un comportamiento lógico y homogéneo, sino que un día de una manera, otro día de otra, porque ya no han sido educados tampoco con unos referentes muy concretos. Y entonces, que para un niño que un día su padre es A y al día siguiente es B, este niño no tiene defensas para enfrentarse a la vida. Este es el problema, que en el fondo no hay unas referencias muy concretas de conducta, moral, buenas costumbres, como se decía antes, ahora queda muy feo decirlo así. Pero
pues habrá que recuperar eso.
Pero, ¿me entiendes? No, lo digo, es que digo, políticamente queda muy feo.
Ya,
a mí
sí,
me está muy bien.
Lo sé, pero...
A mí me está muy bien.
Yo digo desde aquí públicamente que va a haber que perder los complejos de eso y de otras muchas cosas.
Sí, sí.
Por las razones que ahora no vienen al caso, que ocuparía como 14 debates más, en los últimos años, en España, se han empezado o se ha llegado a determinadas conclusiones de que ciertas maneras de pensar y ciertas cosas eran... malas, eran retrógradas, eran involucionistas, eran, qué sé yo, la cantidad de epítetos
y etiquetas
que se les han puesto. La gente se lo ha creído y tiene un montón de complejos y le da vergüenza afirmar, defender según qué principios.
Sí, usted.
Es decir, que habrá que empezar a recuperar ciertos principios que se demostró que eran válidos y respetuosos con los derechos de los demás. Y eso, pues poco a poco va a haber que empezar a recuperarlo, porque creo que son cosas que eran válidas. Y dejadme que diga una cosa que no se me vaya el santo al cielo, a lo que yo soy bastante dado. Una de las razones que a mí se me ocurre, bueno, que he pensado en muchas ocasiones, que está también en la base de los problemas juveniles, es la tardía incorporación al trabajo de los jóvenes.
Bueno, tanto.
Si la familia funciona con un criterio básico que es el vínculo afectivo, la empresa funciona con un criterio completamente opuesto que es el vínculo jerárquico.
Sí, sí.
Y ambos son absolutamente necesarios. para la vida de las personas. Sí. El uno y el otro. La familia se ha fundamentado siempre sobre la afectividad, y eso es bueno porque aprendemos a empatizar con los demás, a comprender los sentimientos de los demás. Pero, claro, hay determinadas acciones que nosotros tenemos tendencia a realizar, pero que molestan al prójimo. Y eso, en la familia a veces, pues bueno, pasa más desapercibido, se soporta mejor, se tolera mejor, la madre es más comprensiva, bueno, mira por una vez qué va a pasar, no sé qué. En la empresa no. Desde el momento en que los niños jóvenes, los adolescentes, se incorporaban al trabajo a una edad más temprana que ahora, aprendían esos modelos de comportamiento que, además, se da la circunstancia de que entonces no eran tan necesarios como ahora. O sea, curiosamente, cuando antes la educación familiar era muchísimo más rigurosa, también lo era la empresarial, y no había choque. Ahora que la educación familiar es mucho menos rigurosa, es cuando más falta hace una educación jerárquica. Cuando la persona se acostumbre a hacer las cosas, a veces en contra de su voluntad, y a veces cuando no quiere. Tenerlo que hacer porque hay que hacerlo. Y tiene que mantener unas formas con superiores, con iguales a veces, con clientes, que le obligan a forzar su instinto natural de igualarse con los demás. Claro, si ahora resulta que por una malentendida igualdad de oportunidades no se puede trabajar hasta no sé qué edad, porque si no se explotan los niños, pues esto me parece que lo hemos llevado a un extremo excesivo. Evidentemente que no hay que explotar a los niños, faltaría más, hasta ahí podríamos llegar.
Pero 18 años ya no se es niño.
No, en absoluto. Una de las razones por las cuales la convivencia escolar se ha deteriorado mucho es porque a partir de los 13, 14, 15 años, todo depende un poco de cada evolución personal, las personas empezamos a independizarnos de la autoridad paterna o de la autoridad del profesor o de cualquier otra autoridad, y manifestamos nuestra propia manera de ser a base de oponernos a todo aquello que encontramos por delante, sea lo que sea. Es la clásica edad del pavo de los adolescentes. Bien, cuando eso sucedía, alrededor de los 14 años, cuando yo tenía esa edad, se podía perfectamente trabajar, y el que en la escuela, pues por lo que sea, no le motivaba lo suficiente, pues no incordiaba ni a la escuela, ni a su familia, ni a él mismo. Se dan hoy en día casos realmente dolorosos de muchachos y muchachas con 15 años, por ejemplo, que no pueden soportar la escuela, que evidentemente una cosa que no se puede soportar, aguantar las 6 horas diarias, 360 o 200 días, ¿no?, los que sean, de curso al año, resulta muy doloroso, que además estás recibiendo constantes avisos por parte del profesor de que te comportes bien, de que no hagas no sé qué, de que eres, en definitiva, la oveja negra de la escuela, que además las notas que llevas a casa son malas y, por lo tanto, en la familia también estás recibiendo mensajes negativos, que lo que están haciendo es intentar, vamos, lo que están haciendo es que te hacen tomar la idea de que eres una especie de estorbo, un inútil, que no sirves para nada. Bueno, pues todo eso, cuando se empezaba a hacer una actividad profesional de aprendiz de lo que fuera, yo empecé de aprendiz también, de aprendiz de lo que fuera, pues se acaba. Porque, claro, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, se siente motivado, pues porque gana un sueldecito y lo entregará en casa, pero se siente útil. Se acaban los enfrentamientos porque ya no hay notas en las cuales los padres decirle, a ver, que si estudias, que eres no sé qué, que eres un vago, que da, 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 y todo eso se terminaba. Y además el niño aprende mejor que en ninguna parte a respetar al prójimo, aunque solo sea por obligación. Pero es que detrás de la obligación a veces aparece la emoción, a veces detrás de la obligación aparece el deseo de hacerlo bien, porque es que si no, pues no tiene uno demasiados amigos, ¿no? Eso hoy en día, por desgracia, está muy, muy, muy precariamente resuelto. Bueno, no resuelto. Se incorporan muy tarde al mercado de trabajo y eso no es malo.
Mejor dicho, con grandes conocimientos, un cerebro muy bien amueblado, sí, pero que no saben vivir.
Bueno, pero
no saben adaptarse a la vida.
Es que hay muebles y muebles. Sí, hay muebles que son decorativos, pero poco funcionales. Son de Ikea. Entonces, lo que hace falta son muebles que sirvan para vivir y no para adornar, ¿no? Y a veces ocurre, pues eso, que hay gente que tiene muchos conocimientos, pero esos conocimientos no sabe administrarlos suficientemente
a vivir,
bien,
no les ayudan, ¿no? A vivir.
Y eso, claro, eso también es algo que sí, no sí. Es bueno para ellos.
Un fenómeno que tal vez nos haya llevado a este extremo es que los padres se avergüenzan del fracaso escolar de sus hijos. En la sociedad, el fracaso de los hijos se viven como propios. Y por tanto, en la familia, en el entorno, no está permitido que un hijo deje de estudiar. Claro, hay como una especie de carrera, de aspirar, en que la familia, que su hijo llega a niveles más altos de conocimiento, a niveles más altos universitarios, no es el hijo solamente quien está triunfando, sino los padres. Y esto es un fenómeno que hace que haya unas tensiones en las familias, cuando en realidad tan digno es un trabajo manual como un trabajo intelectual.
Bien,
estos son unos perjuicios.
Déjame que diga una cosa muy simple, y porque es que no quiero que se escape la palabra fracaso. Creo que es una palabra que tiene evidentemente connotaciones negativas y que a nadie le gusta estar situado dentro de esa categoría. Eso está clarísimo. Pero es que lo que ocurre es que muchas veces hablamos de fracaso escolar justamente porque lo que estamos haciendo es situar en determinadas personas unas expectativas todas iguales. Es decir, a personas que no somos iguales, no se nos puede situar expectativas iguales. Es decir, que el que tiene un temperamento, pues qué sé yo, manipulativo, pues tú le obligas a realizar actividades de tipo intelectual y lo estás fastidiando, pero mal, mal, mal. Dicho de otra forma, ningún ser humano es fracasado. Nunca, jamás. O sea, yo soy de los que piensa que no hay ni un solo ser humano en esta tierra que se pueda considerar fracasado. Porque todos, absolutamente todos, tenemos un montón de habilidades. Pero un montón de habilidades. Pero sociales, cognitivas, familiares, afectivas, artísticas, científicas, literarias,
no, si el problema
etcétera,
está,
etcétera,
es que
etcétera,
es la sociedad el que lo encasilla.
Pero claro, en
y
el
entonces
momento,
sí que lo hace fracasar.
En el momento en que situamos unas determinadas expectativas, es decir, tú tienes que llegar hasta aquí, pues ahí es donde estamos fallando, porque cada cual, además es que eso de llegar, hemos situado el listón como ser arquitecto es más, ya lo diré, más digno que ser, qué sé yo, pues carpintero, pues no, en absoluto,
cada uno tiene su...
en absoluto, sin embargo, así lo consideramos, por desgracia lo consideramos así, es decir, que lo que hay que ser es un ser humano, con amigos, con familiares, con buenos sentimientos, con colaboración entre unos y los otros, eso es lo que hay que conseguir, y eso no tiene niveles, los niveles los ponemos nosotros artificialmente, y por eso decimos que hay quien fracasa y quien no.
Bien, parece ser que hemos llegado por hoy al final de nuestro programa. Les esperamos el próximo miércoles y nos despedimos de ustedes. Buenas noches, Ferran.
Buenas noches, Esca.
Buenas noches, María Ángeles.
Buenas noches.
Buenas noches, Josep.
Buenas noches.
Buenas noches, Pepe.
Muy buenas noches.
Y la que les habla, Sesca, buenas noches. Hasta la próxima.